Viento de cara canta Super Submarina, un grupo jovencísimo indie que ayer sufría, ayer domingo, un accidente a primera hora de la mañana, un accidente de tráfico cerca de Úbeda, y dos de sus miembros están bastante graves. Desde aquí nuestro ánimo, nuestro apoyo y a luchar, chicos, que es lo único que se puede hacer, seguir luchando. Bueno, es lunes, pero ¿qué lunes? Más lindo que un San Luis. España es una gran conga nacional. Hoy hay fiesta hasta en los rellanos de cada edificio. En mi casa, por ejemplo, en el primero están celebrando la fiesta de San Cayetano, en el segundo las de San Lorenzo y en el tercero, en el mío, ya estamos en La Paloma. Vamos, una verbena tras otra. Ella es una verbena, ella es como las castalluenas. Repiquetea y te pone a bailar. Es una conga de alegría, buena onda. Y lo mismo se hace 1500 kilómetros para ver la orilla del mar, tocar y darse la vuelta, que se come un arroz para 25 y al terminar pide postre. Tony Martínez, buenos días.
Buenos días. Pero mi ración, ¿eh? Las 25 raciones que podría, pero no. Fue una sola. Oye.
Dímelo.
Que yo también estoy celebrando fiesta. Estoy con la Virgen del Prado de Ciudad Real ahí. Venga, venga.
Hombre, claro que sí. Hombre. Pero es que, vamos a ver, o sea, ¿dónde no hay fiesta hoy?
Pues eso digo yo.
¿Quién no está celebrando una fiesta? Bueno, o está celebrando las consecuencias de haber estado de fiesta ayer por la noche,
sí.
Y ahora está descansando y pensando en la fiesta de esta noche.
¿Cómo estaba Madrid esta mañana a las 6 de la mañana? Estábamos el taxista y yo.
Sí, en una punta y en la otra estaba yo viniendo para acá y
sí, ya está.
Cuatro locos.
O sea, por toda la castellana y demás, nada, nosotros solos.
Cuatro locos despistados, no. Cuatro locos que estamos aquí para intentar...
¿Para qué?
Para trabajar. Ah. Iba a decir para intentar que la mañana sea un poquito mejor.
Sí.
¿Eh? ¿Y tú dónde estás? También nos lo puedes contar, ya sabes, a través de los canales habituales. Pasan ya 10 minutos de las 10 de esta mañana de lunes 15 de agosto, día de la Asunción, día en la que se celebran fiestas patronales en muchísimos lugares de toda España. La fiesta no tiene fronteras en España hoy, es una forma de explorar el alma y la sensibilidad de los seres humanos. Tan bella es una como la de al lado, aunque para los propios no haya fiesta mejor que la suya, la que celebran ellos en su lugar. España está en fiestas, se está desperezando. Vamos a abrir algunas puertas, vamos a llamar a algunas puertas para sumarnos a rincones maravillosos, como por ejemplo, Tony, si te parece, la alberca en Salamanca.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Allí está su alcalde, Miguel Ángel Luengo. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por estar con nosotros y la alegría que sentimos de poderle saludar en este día tan importante para la alberca, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias a vosotros también por acordaros. La verdad que sí, un día importante, un día lleno de luz y mucha alegría por las calles.
De agosto se llama la fiesta, ¿no?
El de agosto.
El de agosto.
Realmente lo conocemos aquí en la alberca, muy bien.
Claro, los cofrades, la corporación municipal, los mayordomos. Cuéntenos un poco, alcalde.
Bueno, pues la verdad es como si, no sé, nos trasladáramos cientos de años atrás, porque el marco maravilloso de la alberca y la plaza es su ágora, su lugar principal, su habitación, se va a vestir hoy con los ricos trajes de típicos de la alberca y, bueno, con un protocolo excepcional donde, como muy bien dices, las cofradías, las autoridades, el pueblo entero llena la plaza para hacer la ofrenda, que es un rito maravilloso, muy bonito, muy plástico y, como digo, en un marco maravilloso, lleno de protocolo, pero un protocolo festivo que lo va a inundar todo en la alberca hoy.
Además, la alberca es un pueblo precioso y maravilloso. Incluso si te quieres hospedar, porque yo estuve allí en un hotel estilo medieval, con los templarios y demás, en la alberca precisamente, ¿verdad?
Pues sí, la alberca es fue el primer pueblo de España declarado conjunto histórico artístico.
Sí.
Estamos entre los pueblos más bonitos de España, también en el listado de los pueblos más bonitos del mundo. Y por supuesto, tenemos que mimar a todos los que vienen a visitarnos y, como bien dice, gozamos de alojamientos excepcionales como el que tú acabas de citar, la Abadía de los Templarios, que da gusto a todo el visitante, porque así debe ser.
Con un diseño maravilloso, parece que estás allí, o sea, parece que los templarios están contigo en las habitaciones.
A esta hora, alcalde, los vecinos están durmiendo, ya están en la calle, ya están...
No, llevan ya, yo creo que varias horas... los que no se han acostado.
Ah, amigo.
Ahora claro. Por ahí y nos se juntan con los que ya nos hemos levantado y estamos preparando, estamos engalanando la plaza, y los que, bueno, pues están todavía curiosos y visitantes, pues sacando fotos, porque son horas magníficas con la luz que tenemos para retratar el pueblo.
Claro, eso le iba a decir, que es que las primeras horas de la mañana son las mejores. Mañana, alcalde, se celebra o se cenifica en la plazuela de la iglesia la loa.
Sí, la loa es un auto litúrgico que hunde sus raíces en el medievo y que, bueno, pues nos muestra la eterna lucha entre el bien y el mal, representado por gente del pueblo, teatro popular, que se hace al atrio de la iglesia, siempre al amparo de la iglesia. No ha perdido esa idiosincrasia, por ejemplo, de decir que es algo relacionado con la iglesia, con la liturgia. Y la verdad que es un acto también muy bonito, también declarado de interés turístico nacional, seguido por miles de personas, y que podemos decir que es un acto que marca, por así decirlo, lo festivo popular. Igual que hoy es lo festivo religioso con el ofertorio, mañana lo festivo popular.
Bueno, alcalde, pues desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y que lo pasen muy bien, como debe ser.
Pues muchas gracias por acordaros de nosotros, y estáis todos invitados, vosotros y vuestros oyentes, porque siempre merece la pena visitar la alberca.
Muchas gracias. Volveremos otra vez ya en un de agosto, en la fiesta.
Eso es, muy bien, gracias.
Bueno, vamos a dar un salto, Tony. De la alberca en Salamanca.
Eso
nos
es
vamos
lo que tiene la radio, podemos ir de un lado a otro en un segundito.
A Mondariz.
Venga,
en Pontevedra.
De fiesta.
Su alcalde es Juan Carlos Montes. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo mismo, qué alegría poder saludarle este día que para ustedes es un día importante, un día bonito, un día estupendo, ¿no?
Un día grande, es un día grande. Muchas gracias a vosotros por acordaros de Mondariz, un día tan especial para nosotros, donde las fiestas para nosotros es casi un símbolo de reencuentro, ¿no? Bueno, este es un pueblo de mucho emigrante, y hoy es donde las familias que están fuera y donde la gente que nos visita, pues nos unimos en familia, comemos a todos juntos. Es un día muy especial, la verdad es que sí, muy especial.
Pero, alcalde, aparte de lo que comentaba, ¿qué, para los que no conozcan su pueblo y quieran ir y que todavía estén a tiempo, qué les diría, qué de especial tiene esta fiesta?
A ver, Mondariz es un pueblo que, aparte de que somos muy cuidadosos con la gente que nos visita, la gente que nos quiere visitar por primera vez, la gente que vuelve de trabajar, hoy en Mondariz tenemos una procesión donde los niños hacen por primera vez la primera comunión. Hay una procesión extraordinaria, muy bonita, acompañada por el carro triunfante, donde salen los niños pequeñitos tirados por dos padres habitualmente. Es un día donde la banda de música da un concierto extraordinario, la banda del pueblo. Es un día donde la coral del pueblo se expone y, bueno, nos dan unos días de alegría. Es un día, digamos, como os comentaba al principio, muy entrañable, donde la familia quizás sea el elemento fundamental.
Pues quedamos invitados, yo creo, para visitar su pueblo, alcalde. ¿Sí?
Mondariz, aparte que supongo que como todos conoceréis, es sí. una tierra de aguas medicinales extraordinarias, tanto sí. Mondariz como Mondariz Balneario, que seguramente las tendréis visto por vuestras mesas. Sí. Mondariz es un sitio extraordinario para alimentar la mente y el cuerpo.
Pues yo creo que con una fiesta está todo el círculo cerrado, así que tendremos que ir a festejar a Nuestra Señora de la Peña de Francia y San Roque, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Y esta noche verbena?
Esta noche verbena. Ya llevamos una semana grande de fiestas, organizada por el concello, donde hubo de todo, teatro, títeres, música, cine, hubo de todo. Ayer hubo, por primera vez, la nueva comisión de fiestas decidió darle un aire nuevo. Ayer dedicó la fiesta, se llamaron la Rincadeira, digamos que eso significa es la que empieza, la fiesta que empieza el día 14, dedicada a la juventud, y hoy fiesta verbena para la gente mayor, para bailar sus pasodobles y sus bachates y todo lo que quieran. Una fiesta extraordinaria, hoy y mañana.
Eso que no falte nunca. Pero, alcalde.
Sí, alegría siempre.
Pues con esa alegría le enviamos un abrazo fuerte, trasládelo a los vecinos y pásenlo estupendamente.
Muchas gracias, y como bien dijo mi compañero anteriormente, estáis invitados a venir a Mondariz, no solo en el mes de agosto. Mondariz se puede visitar durante todo el año.
Durante todo el año, diga que sí. Alcalde, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias por acordarnos de nosotros. Venga, un beso, hasta luego.
Desde luego nos están invitando a tantas fiestas. La de Madrid ya la tenemos, como la tenemos cercana, la Virgen de la Paloma y San Cayetano.
Claro. Pero mira, no está mal, ¿eh?
No está mal visitarlo.
O sea, ha sido un par de ejemplos, pero sí, en prácticamente todos los rincones se celebran hoy fiestas en honor a la patrona, a la Virgen. Uh-huh. Es el día grande.
El día grande de la Virgen. Y en casi todos los lugares de España hay una fiesta. He dicho ya que es la de la Virgen del Prado de Ciudad Real, ¿no?
Sí,
ya
lo has dicho.
No, era por repetirlo.
Ya lo has dicho. Mira, vale. Llega un mensaje a nuestro WhatsApp al 699-1314, ya con mensajes para Rafa Nadal.
Sí.
Dice, ¿qué decir de Rafa? No hay palabras para describir lo que ha hecho en los últimos tres días. Orgullosa de contar con un deportista como él. ¡Vamos, Rafa!
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces nos olvidamos, decimos, qué bien lo que nos gusta cuando gana, cuando... Pero hay veces que gana menos, tanto este deportista como otros, y se nos olvida. Entonces... Nos quedamos más en las críticas, en poner verde a la gente, en sacar los defectos, que decir, no, vamos a animar, vamos a dejar unas palabras maravillosas a la gente, que es lo que necesitamos todos.
Porque además lo importante no es siempre ganar, ¿eh? Como ha demostrado perfectamente Rafa Nadal, que lo importante no es ganar, sino ser una gran persona, trabajar y esforzarse al máximo, dar todo lo que puedes. Otro mensaje. Es como el ave fénix, siempre resurge de sus cenizas. Con tanta humildad, a mi marido le encanta.
Claro, es que a mí también. A mí verle emocionado, un señor que lo ha ganado todo, que puedes decir, bueno, es que ¿qué me faltaba? Bueno, pues verle con esa medalla emocionarse, para mí eso significa humildad y significa ser un deportista y un ejemplo.
Y que es humano.
Y ya está.
Y que es humano.
Y ya está.
Y eso es importante. El último, de momento. Escribo desde Perú. Ver jugar a Nadal es ver un espectáculo inigualable de pundonor, entrega y lucha. Grande Rafa.
Pues me parece maravilloso
esos mensajes.
Sí. 91-522-3379, que es el contestador, el número de nuestro contestador automático, que pueden dejar ustedes lo que les apetezca, los comentarios que quieran. Por supuesto, si es de ánimo a Nadal o a cualquier deportista que esté, porque también, claro, dirán, oye, pero ¿y que es que
mira,
a mí me
mira,
gusta?
Mira, Tony, cómo mira para toda la familia olímpica.
Claro.
Cómo se nota que es madre y dice...
Y digo,
no puedo querer más a uno de mis hijos que a otro.
Claro, es que...
Hay muchos buenos deportistas españoles.
Que no tienen tantos triunfos, pero sí el de estar allí, por ejemplo, que ese sí que es magnífico. Bueno, pues tenemos ahí nuestro teléfono, que ya saben que nos pueden dejar lo que quieran comentarnos.
Luego, hay preguntas que son difíciles de contestar.
Sí, porque esto, lo que hemos estado hablando, era muy sencillo.
Es fácil.
Pero hay preguntas como, ¿en qué año construyeron tu casa? ¿Cuántas ventanas tienes en tu casa? ¿Cuántos metros útiles exactamente tiene tu casa? Que claro que no lo sabes. Pues mira, hay compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles de contestar cuando intentas calcular el seguro de hogar. Pero Bertino, no, porque ellos son diferentes. Ellos utilizan la cabeza, porque son innovadores y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral. Y solo necesitas saber la dirección y el código postal de tu casa. Así que con 5 preguntitas puedes calcular tu seguro de hogar, con lo cual ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en Berti.es y utiliza la cabeza, hombre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Ahora en Hipercor tienes más de 1000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, si compras 2 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, el segundo litro te sale a solo 1,73 euros.
Y así en más de 1000 artículos.
Además, con tus compras en Hipercor consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
Consulta condiciones en Hipercor e Hipercor.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchan Herrera en COPE, son las 10:22, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos celebrando aquí en COPE este día grande en cualquier rincón de España. Hay muchos, Tony, también, hay que decirlo, que estos días no están de fiestas patronales, no están porque les coinciden justo las vacaciones y es la semanita, dos semanitas, o el fin de semana que se pueden escapar a la playa.
Claro, están en la playa, están en el río, están disfrutando de ese periodo vacacional que puede ser pequeño incluso.
Bueno, pues vamos a irnos a las playas.
Sí.
Porque hay una cifra que verdaderamente a mí me ha llamado muchísimo la atención. En lo que va de año, en 2016, en España, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, han fallecido ahogados 290 personas.
Son muchas.
Son muchísimas personas. Muchísimas personas. Es verdad que España tiene un gran litoral, tiene grandes playas, muchísimas con bandera azul, pero también es verdad que las medidas de seguridad y de prevención están prácticamente todas.
Todas. Todas y además con mucho mimo y mucho cuidado.
Y con mucho cuidado. Hay socorristas en todas las playas españolas, en todas las playas concurridas. Lo que no hay es un sentido, digamos, del límite. Muchos bañistas, la imprudencia, el creerse que tienen unas capacidades muchísimo mejores de las que tienen, hace que cometan esas imprudencias y terminan, por desgracia, muchas veces en una tragedia. Vamos a hablar con Jessica Pino. Ella es responsable del Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamentos y Socorrismo. Jessica, buenos días.
Buenos días.
Bueno, 290 personas en lo que lleva 2016 han muerto ahogadas en nuestras playas.
Efectivamente, 290 personas. Seguimos manteniendo ese incremento del 20% con respecto al año pasado. Hay que decir que tanto el mes de julio como el de agosto sí que ha tenido un pequeño descenso con respecto a los datos registrados el año pasado, pero aún así estamos en cifras muy elevadas.
Madre mía, cada vez más. ¿Qué ocurre? ¿Sabéis por qué pasa esto?
Pues bueno, nuestras gráficas, al final lo que tratamos de demostrar con datos objetivos es ver qué pasa. Entonces, una de las causas principales es que los bañistas, cuando suceden estos casos, están en playas o no vigiladas o fuera de los horarios de socorristas.
Yeah.
Sí que es verdad que cuando leemos las noticias para ir haciendo esta gráfica, lo que vemos es que en casi todos los casos se cometen, pues eso, lo que habéis dicho, la imprudencia de los bañistas y el desconocimiento de las áreas donde nos metemos. No sabemos si existen corrientes, no hacemos caso de las indicaciones de los socorristas, nos bañamos en zonas rocosas, no vigilamos a nuestros pequeños.
Hay una cosa, ya que ha mencionado lo de los más pequeños, cuando hablas de ahogamientos piensas en los niños, en los más pequeños. Y yo, una de las cosas que me ha sorprendido de los datos es el perfil más usual, que es varón español de más de 65 años.
Sí, al final lo que dices es verdad, al final el perfil es el del varón de nacionalidad española mayor de 60 años, que presenta siempre igual alguna patología cardíaca. Pero también tenemos que centrarnos también en esos niños, porque al final una muerte siempre decimos que es un error. Y han muerto en nuestras playas 12 niños, 12 uh-huh. menores de edad, lo que representa un 4,2%. Por tanto, siempre nosotros hacemos una pequeña reseña de esos porque son muertes totalmente evitables.
Totalmente.
Son muertes evitables. Bueno, tengo aquí también una referencia, Torrevieja y Cartagena, con 9 y 12 fallecidos desde enero de 2015, son los dos municipios españoles con mayor número de muertos en nuestras aguas. Los lugares donde más acude la gente en general a bañarse suelen ser los lugares en los que también puede haber más problemas, más que nada porque bueno, los socorristas a lo mejor no dan para abasto.
Bueno, sí, claro, es como una causa-efecto. Al final, donde más gente hay, al haber más calor, pues la gente acude a esas zonas de costa donde se garantiza el buen tiempo y al final, pues claro, se producen más muertes en esos sitios quizá que son de costa. Pero también hay zonas de interior, como Castilla y León, que no tenemos... Bueno, yo es que soy de Castilla uh-huh. y León y no tenemos nada de playa y se han producido 20 muertes. Y,
sí.
y por ejemplo, en Islas Baleares son 22. Por tanto, bueno, pues también hay zonas del interior que necesitan un poquito un empujón o que desde estos medios pues demos algunas normas o alguna prevención para que la gente no sea tan imprudente.
Más vigilancia también y, por supuesto, esa imprudencia que a lo mejor en la playa sí se tiene, pero si vas al río o si vas al pantano y te quieres bañar y sucede lo que sucede, evidentemente.
Claro, hay zonas de río que están habilitadas como si fuesen playitas, donde
sí.
bueno, pues muchas veces no hay ese servicio.
Bueno, Jessica, hay que seguir diciéndole a la gente que cuando hay bandera roja, Lo conveniente es no bañarse. No se pueden bañar, ¿verdad?
Eso es. Cuando hay bandera roja, no se bañen. Cuando hay bandera amarilla, los socorristas, seguir las indicaciones de los socorristas. No hay que profundizar en las zonas donde se haga pie. Hay que seguir siempre esos consejos. Muchas veces decimos, bandera roja, bueno, pues que pues se puede meter la gente. Total, sí. No tenemos ni idea. Pero bueno, quien ha puesto esas banderas es quien conoce esos lugares y nosotros pues tenemos que acatarlo y respetarlo.
Clarísimo. Jessica Pino, responsable del Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros.
Si es que somos de lo que no hay. O sea, si te dicen bandera roja,
sí.
No te bañes, aún así habrá quien
haga
de su capa un sallo y diga, me voy al agua. ¿Por qué? Porque yo lo valgo.
Porque soy mal listo.
Yo no sé con cuánta gente así se habrá encontrado Macarena Lozano. Ella es coordinadora de playas de Cruz Roja en Valencia. Tiene más de una década de experiencia como socorrista en playas. Macarena, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Con cuántos imprudentes te habrás topado en estos 10 años? ¿Cientos?
Pues no los podría contabilizar, pero podría decir que a diario decenas o muchos, muchísimos.
Y que además se enfadan, ¿no?
Sí, se enfadan.
Y que además
muchísimo.
Se enfadan si les dices salte del agua, porque eso lo hemos visto todos. ¿No?
Nosotros, como hablaba la compañera, llamamos a la prevención, informamos al usuario, pero hay quien, pues eso, dice vengo a pasar un día en la playa y me da igual las condiciones. Uh-huh. Y a por todas.
Oye, Macarena, ¿tú qué sensación tienes? ¿Cómo reciben los bañistas, la gente que vamos a la playa, que estamos allí, de los socorristas?
¿Cómo? Bueno, hay de todo. Hay gente súper agradecida por la labor del socorrista, que enseguida viene, te pregunta, le informas y hace caso a las señales y a los gestos, y hay quien no. La sensación es el poco respeto. Poco respeto por la labor del socorrista o por la bandera que están poniendo, porque piensan que no está cualificado. Ven a un chavalito, una chica jovencita, dicen, pues yo llevo 20 años en esta playa y tú no me vas a decir si me puedo bañar o no.
Eso es lo peor. Claro. Esa soberbia es la peor.
Eso es. Entonces, hay muchos de este tipo, intentamos hacer la labor, intentamos informar, siempre nos apoyamos con policía local en casos extremos para que nos ayuden a concienciar y a sacar a la gente del agua, que parece que la policía local asusta un poquito más.
Sí, ¿no? Impone.
Sí.
Policía,
así ya. Como al socorrista tienen poco respeto, ahora mismo hay poco respeto por el socorrista y a la policía quizá un poquito más. Entonces habría que llamar a eso, a que hicieran caso al socorrista, que está ahí para ayudar y no para fastidiarles el día.
Uh-huh. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, que al fin y al cabo el socorrista está para ayudar, para evitar que los más torpes terminemos de la peor manera posible.
Eso es.
Macarena. Macarena Lozano, coordinadora de playas de Cruz Roja en Valencia. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias por tu trabajo.
Venga, gracias.
Bueno, es la hora, Tony. Yo soy Gutiérrez y os saludo. Y a mi lado está Tony Martínez, que también nos saluda.
Que también saluda.
Claro, y Mónica Timón, que también nos saluda.
Por supuesto.
Para que veáis que somos muchos en Herrera en COPE, los que estamos aquí al pie del cañón. Nunca mejor dicho, en este día festivo. Que se nota la alegría en el ambiente, en el Día de la Virgen. Sí. Y también se notan las calles vacías.
La gente está preparándose. Bueno, ya Madrid empieza, como es la Virgen de la Paloma, empieza
ese
bulli, a bullir.
Ese bulli, con esa cara ya descansada, oliendo bien.
Sí.
Oliendo bien.
Con el mantón de Manila algunas.
En Madrid, por ejemplo. Sí, inevitable. Y se nota que hay actividad también en las redes sociales. Ahí esto es como Nueva York, no descansa nunca. En las redes sociales, Mónica, siempre hay actividad.
Siempre hay cosas, sí.
¿Qué es lo último que te ha llamado la atención que se está moviendo, por ejemplo, en Twitter?
Pues mira, como ayer conocíamos la noticia de que el grupo de música Super Submarina habría sufrido un accidente de tráfico cuando regresaba de una actuación en el Medusa Sand Beach, en un festival en Cullera, pues muchos compañeros de profesión ya han reaccionado ante la noticia y han expresado su consternación y sus deseos en las redes sociales. Es el caso, por ejemplo, del grupo Izal, que además actuaba junto con Super Submarina en este festival de música. Y decía: a todos nuestros buenos deseos y ánimos a nuestros amigos. Además, nuestro compañero en @alpulpocope también mandaba a todos su apoyo, ánimo y energía. Y aunque en esta ocasión Twitter nos ha servido para estar informados de lo ocurrido en este accidente de tráfico, no debemos creernos todo lo que leemos. Ayer en la red social muchos mostraban su pésame por la muerte de José Luis Rodríguez, más conocido como El Puma. Sin embargo, poco después muchos tuvieron que eliminar sus mensajes ya que se desmintió esta información. Además, es que no es la primera vez que se le da por muerto en las redes sociales, porque ya ocurrió el año pasado, por ejemplo.
Vaya, tiene una racha, madre mía, pobre hombre.
Ya ves.
Pero dicen que cuando te dan por muerto es como 5 años más de vida, con lo cual...
Sí, pero luego nos está investigando este asunto. No sabemos exactamente muy bien qué es lo que ha ocurrido, sí. Ni quién difundió la noticia, ni siquiera quién ha dicho que no era verdad.
Eso es lo que es alguna
misterio.
Vez... Sí, pero alguna vez ha pasado en Twitter, ¿eh?
Sí, es normal. Y luego también hemos recibido un mensaje de apoyo para Rafa, que una oyente decía: gracias por darnos todo, eres grande fuera y dentro de las pistas, todo un orgullo para España.
Sí que sí, además que sí. Pues mira, tengo aquí un mensaje de WhatsApp. Hola, quiero felicitar a Rafa Nadal porque es el mejor con más o menos medallas, y a nuestros deportistas olímpicos por el gran trabajo y esfuerzo que hacen durante años para estar ahí. Sois los mejores. Besiños desde Galicia, de Rocío.
Pues mira, desde Galicia, Javier Maroño nos dice: gracias a Nadal como persona y como profesional. Y por acordaros de Galicia, que arde también... Bueno, no he utilizado precisamente
el
la
mejor,
palabra adecuada.
El mejor verbo, sí.
Pero sí en fiestas.
Pero sí
están
fiestas.
Las fiestas ahí sonando por todos lados.
Claro, madre mía, es que lo de los incendios
claro,
ha sido
es terrible,
tremendo.
Terrible. Es que yo creo que me he acordado precisamente de cómo nuestros compañeros hablaban de eso, y sobre todo nuestro compañero Dani Trigo, que estaba muy, muy dolido y muy, muy enfadado, como todos los gallegos y como todos los españoles.
Es que la semana pasada fue una semana tremenda.
Tremenda,
más de 7.000 hectáreas. Uh-huh. Han ardido todavía y 2 focos activos. Uh-huh. Y la previsión es que con este buen tiempo que está haciendo, buen tiempo me refiero
sí.
al sol, a las temperaturas, estos próximos días hay que tener mucho cuidado.
Muchísimo.
Y estar muy vigilantes. Mira, un mensaje más. Rafa, ejemplo para los jóvenes y mayores. Trabajo, humildad son los secretos. Orgullosa de ti, muy orgullosa de que seas español. Las féminas, ¿cómo hablan de nuestro Rafa Nadal,
Y los señores igual, yo creo, ¿no? Están. Bueno, de todas maneras tienen ahí Herrera en COPE un Twitter como para ir diciendo, y el 915223379 nuestro contestador automático.
Bueno, os voy a presentar a otra persona que también, yo me siento orgulloso de las personas que dedican parte de su tiempo, de su ocio, de sus vacaciones a ayudar a los demás, ¿no? Y es el caso de Daniela Restrepo. Ella es podóloga voluntaria en el Camino de Santiago. Daniela participa en un proyecto de voluntariado que pertenece a la Universidad Miguel Hernández. Surgió hace unos 15 años tras una reunión de los profesores de podología de esta universidad en Elche, en Alicante. Uno de los profesores de un pueblo de la provincia de León tenía la sensación de que se prestaba poca atención a los peregrinos de la zona. Y así surgió. Uh-huh. Y Daniela dijo: yo voy a ayudar a esta gente, porque además soy podóloga, soy profesional y quiero ayudar a los demás. Daniela Restrepo, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros, Daniela.
Igualmente.
Tú eres de Alicante, ¿no?
Soy de Alicante, exacto.
Bueno, tú terminaste la carrera el año pasado.
Hace un año justo, casi.
Hace un año. Pero ya como alumna fue cuando fuiste de voluntaria en este proyecto.
En el 2014, sí. Exacto.
Cuéntanos un poco, cómo se desarrolló, cómo se desarrolla este trabajo que hacéis los voluntarios allí.
Bueno, lo que consiste el Camino de Santiago, básicamente la ayuda que nosotros, lo que tratamos de prestar es ayuda a los peregrinos para continuar el camino. El proyecto empieza, bueno, son 5 semanas, ¿vale?, en las cuales se va rotando gente. Una semana va gente diferente, alumnos, no solo de podología, sino también de fisio, terapia ocupacional. Y bueno, la labor allí es que el peregrino continúe su camino de la mejor manera posible.
¿Y mucho trabajo tenéis?
Bastante, bastante. La verdad es que más o menos por día atendemos, pues en total, a una media de unos 60 peregrinos de 4 a 8 de la tarde. Y la verdad es que sí, una labor muy gratificante.
Yeah. Hay gente que sabemos o creemos saber cómo tenemos que disponer de todo nuestro atuendo para hacer el Camino de Santiago. Pero hay algunos... Pero no, siempre tienes algún accidente. Pero hay otros encima que es que además, claro, que es que llevan todas las papeletas, que si van en, con botas nuevas, ¿eh?
Con zapatillas deportivas.
Sí.
Con zapatillas deportivas, exceso de peso en la mochila, sí. No vas preparado con un botiquín, calcetines que no son adecuados. Muchísimas.
¿Y cuáles son los adecuados? Que eso de los calcetines, que si estén usados, que si estén de, usados,
bueno, usados, limpios, usados, pero limpios. Sí.
Pero limpios, ¿eh? Usados.
Limpios.
No,
lo que más recomendamos los podólogos es llevar calcetines de algodón sobre todo.
De algodón.
Porque absorben más el sudor y son mejores a la hora de andar. El pie está menos húmedo. Sí. Y por lo tanto también, bueno, favorece que no se creen tantas ampollas como nos vienen los peregrinos sí. Cada día que estamos allí.
Es que a mí me dijeron, es mejor que ya se hayan lavado alguna vez, porque los nuevos hay veces que pueden sí. Estar... Sí, en serio. O
sea, sí,
que...
rozan. Sí.
Cierto, totalmente sí. Cierto. Entonces... Todo lo que sea nuevo para el Camino de Santiago no es muy recomendable.
Claro, incluso
aunque
el calzado.
Aunque sea contradictorio, parece contradictorio, pero es que es así, incluso el calzado, exacto. Mejor que le hayas dado uso.
Un amigo se compró todo el equipo y se compró unas botas buenas para... Y se las puso el primer día.
Y las estrenó ese día, ¿no?
Y ya está, efectivamente.
Y ya está, exacto.
Se terminó. Sí,
fue el primero y el último. ¿Eh?
De hecho, se dice que si tienes pensado hacer el Camino de Santiago y te compras un calzado nuevo, es mejor que a lo mejor lo uses 3 meses antes. De ir al camino y ya para el camino están preparadísimos.
Claro. Decías antes, Daniela, el botiquín mínimo que no lo suelen llevar muchos de los que hacen el camino. ¿Qué debe contener ese botiquín? A ver si bueno, poco a poco vamos concienciando y haciendo entender a todo el mundo que hay que llevar cosas imprescindibles, ¿no?
Claro, bueno, un botiquín necesario para un peregrino, lo suyo es llevar gasas, betadine, para curar, sobre todo es para drapo, evitar el famoso hilo que se ponen los peregrinos para drenar las ampollas, porque eso lo que causa muchas veces es infección, es eso, evitarlo. Sobre todo las gasas, betadine y esparadrapo para cubrir las ampollas y caminar al día siguiente es esencial. Y luego, bueno, antiinflamatorio, si tenemos algún tipo de molestia en lo que son los músculos, huesos, etcétera, también es esencial.
Uh-huh. ¿Y entonces con las ampollas qué hacemos? O sea, eso no se pincha, ¿no?
Bueno,
sí.
Depende de la ampolla.
Claro.
Depende
o un
de
profesional
la ampolla.
Como tú.
Bueno, nosotros lo que hacemos en el Camino de Santiago, en la consulta, lo primero visualizamos el pie, vemos qué clase de ampolla. Por lo general, lo que tratamos nosotros es pinchamos la ampolla, drenamos el líquido, ¿vale?
Claro.
Limpiamos con betadine, que el betadine lo utilizamos mucho, es un buen secante para la ampolla.
Uh-huh.
Cubrimos con gasa y ya está. Y si es una zona de presión, ponemos alguna descarga y se acabó. Una ampolla que viene con infección y demás, también tratamos con antibióticos tópicos,
claro.
O sea, y sobre todo en una mayor asepsia posible.
Claro.
Menuda labor
no,
tienen.
No, os estoy ganando el cielo, la verdad que sí. Daniela, gracias por estar con nosotros, por
a
contárnoslo
vosotros.
Y por ese trabajo que haces.
Y las gracias. Y las gracias que le habrán dado los peregrinos a ella.
Hasta luego, buen día.
Buen día, Daniela Restrepo, podóloga voluntaria en el Camino de Santiago, con la necesidad que hace. Pero bueno, ya sabéis, ¿eh? O sea, hemos aprendido varias cosas, ¿eh? La primera, fundamental, no estrenéis nada que tenga que ver con los pies en el Camino de Santiago.
Claro.
¿Vale?
Incluso con la ropa. Hay veces que incluso con la ropa.
Oye, ¿sabías, Tony, que el sábado Fidel Castro cumplió 90 años?
Seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel.
Pues sí, en eso llegó Fidel y apareció de nuevo en su cumpleaños, 90 años, y lo celebró con una reaparición pública en un acto en su honor junto a su hermano Raúl. ¿Y a quién sino? al presidente venezolano Nicolás Maduro, que tuvo este acto tuvo lugar en el Teatro Karl Marx, donde fue ovacionado por más de 5.000 asistentes. Pero esos aplausos no fue lo único que recibió el cubano. Además tuvo un regalo más que especial, tanto que batió el récord Guinness, un puro de 90 metros, Tony. Un metro por cada año vivido por el comandante. ¿Te ríes?
Es que para fumárselo.
No, ya te digo, bueno, y para hacerlo. Porque hasta ahora el récord Guinness del habano más largo tenía 81,80 centímetros. Este tiene 90. ¿Eh? 90. Se necesitaron 80 kilos de una mezcla de hoja de tabaco y 12 horas diarias de trabajo durante 10 días para confeccionar este purito. Que evidentemente Fidel no se va a fumar, porque estaba ahí el hombre consumido, ya seco, con su chándal blanco. Pero no vamos a hablar de esto. No vamos a hablar de Fidel, ni de su chándal blanco, ni del puro, ni siquiera de la Cuba comunista, sino de lo que ha cambiado quizás no tanto en la política latinoamericana. El fracaso de las ideas comunistas ha hecho que se reconviertan en lo que hoy conocemos como populistas, especialmente en América Latina. Ya no son comunistas, ahora son antiglobalización y antiliberales. Para ellos, hasta los socialdemócratas que vencieron, por ejemplo, a Margaret Thatcher o a Ronald Reagan, pasaron a ser neoliberales. Pero los latinoamericanos, tras 15 años de populismos, también han descubierto que genera más problemas de los que intenta resolver. El ejemplo extremo, el caso de Venezuela, donde la hiperinflación ha empobrecido a los de abajo, a los funcionarios, a los pensionistas, a unos niveles pues más allá de los años 80. En Argentina, donde los Kirchner, Cristina en este caso, ha perdido las elecciones tras una grave crisis económica donde la pobreza y la desigualdad han vuelto a aumentar. Y en Ecuador, por ejemplo, donde la economía destruye un empleo y Correa aplica duros recortes en sanidad y en educación. Y en Europa, el populismo, bueno, es prácticamente inviable dentro del marco democrático, y lo hemos visto, por ejemplo, con Syriza, que lo intentó y acabó rescatando a los bancos y imponiendo recortes, ¿no? En España, Podemos y sus confluencias, pues parecía que sí, que iban a tener una gran expansión, pero al final, por los resultados electorales, pues sabemos que no. Y la prueba de ello es que ahora mismo están en el más absoluto silencio. Hemos tenido nosotros la suerte en Herrera en COPE de acceder a un debate muy interesante sobre el populismo. Dos personajes de la vida pública argentina que reflexionan sobre qué es el populismo, cómo ha funcionado en Latinoamérica y sobre todo si llega a Europa. Vamos a conocer un poco, Tony, a estos dos personajes. Uno es Alberto Fernández.
Alberto Fernández, que es un político argentino que ha desempeñado su trabajo en la jefatura de gabinete de Argentina desde 2003 hasta 2008, justo durante el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner. Es abogado y ha regresado ahora a la Universidad de Buenos Aires, y hoy es dirigente del partido de Frente Renovador que conduce Sergio Massa ahora mismito. Eso podríamos decir de Alberto Fernández. Y en el otro caso, de Gustavo Noriega.
Gustavo Noriega.
Que en 1991 fundó la revista de cine El Amante, que ha escrito libros distintos como Progresismo, El Octavo Pasajero. Se ha destacado por la defensa de las políticas del expresidente de Boca, Mauricio Macri, y ha sido muy criticado recientemente precisamente por su fuerte defensa
del gobierno de Macri, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues a ambos se les ha preguntado lo mismo. Para empezar, ¿qué es el populismo, según Alberto Fernández?
Calificando populismo a gobiernos que tenían a un Estado árbitro que trataba de igualar posiciones muy desiguales dentro de los mercados. Y me parece que el concepto conlleva cierto desdén, cierto desprecio, y básicamente impulsado por sectores más conservadores. Desde ese lugar yo diría que Latinoamérica en los últimos 10 años ha tenido un giro que ha hecho que el Estado deje de ser un espectador y pase a ser un árbitro que iguala condiciones de desigualdad dentro de las sociedades.
La misma pregunta se le formuló a Gustavo Noriega. ¿Qué es el populismo?
Por supuesto, la experiencia en cada uno de los países de Latinoamérica fue distinta. En cada uno de ellos hay algo distintivo que hace que uno no pueda considerar que son todos iguales. En Brasil, por ejemplo, el poder judicial se mantuvo muy al margen, mantuvo su independencia, y eso permitió que los casos de corrupción puedan haber sido detectados durante el ejercicio del poder y no posteriormente, como fue en el caso de la Argentina, en los cuales los jueces juegan un rol muy pasivo durante la administración de los Kirchner y extraordinariamente activo, llamativamente activo, una vez que los Kirchner se fueron del poder.
Otra pregunta. ¿Es posible que llegue esta corriente populista a Europa y con ello a España? Esto es lo que dijo Alberto Fernández.
Yo tengo la impresión que Podemos no es un proyecto populista. Es un proyecto que capta el desencanto social respecto de la clase dirigente tradicional de España. Y que la clase tradicional, la clase política tradicional, lo coloca en ese lugar de desmérito para tratar de algún modo, bueno, aplacar la culpa que le cabe en todo esto.
¿Y qué opina Gustavo Noriega sobre la posibilidad de que el populismo, la corriente populista, llegue a Europa y a España?
Por un lado, es un retroceso en cuanto a algunos conceptos básicos del funcionamiento de una democracia republicana, que tienen que ver con la separación entre el Estado y el gobierno, y particularmente el gobierno y el partido que está en el gobierno. Eso se sintió muy fuerte en la Argentina, sobre todo en la utilización de medios públicos de manera partidaria, ¿no?
Bueno, pues ahí está el debate. Se sigue hablando de ello, se sigue reflexionando, y quienes tienen experiencias cercanas, porque lo han vivido, porque han formado parte de él, aunque no lo parezca, pues tienen sus opiniones. Bueno, enseguida vamos a escuchar las noticias de las 11. Después tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, está por aquí nuestro compañero Sisto Naranjo, que está por aquí.
Que está por aquí.
Y ya con eso prácticamente lo digo todo. Bueno, volvemos enseguida en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Estar informado.
Este miércoles.